Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE. Ferrol, es martes, día 11 de enero de este recién estrenado año 2022. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la 1 de la tarde y posteriormente entre la 1 y 20 y las 2 con esa programación íntegra en el 97.9 de FM. Vamos a abrir varias ventanas informativas y también os vamos a comentar diferentes asuntos, como es esa reestructuración de las líneas de transporte entre Ferrol y La Coruña y viceversa, que no acaba de convencer tanto a los grupos políticos de la Corporación Municipal Ferrolana como a los miembros de la plataforma en defensa del transporte público Ferrol a Coruña. Hoy nos acompañará precisamente Teresa Vázquez, portavoz de este colectivo, que desde el pasado mes de septiembre protagoniza multitud de movilizaciones protestando por la escasez de frecuencias y horarios de los autobuses que unen la ciudad departamental y la herculina. Denuncian que la reestructuración que se puso en marcha ayer desde la Xunta de Galicia con la incorporación de 55 nuevas líneas semanales no convence a los usuarios. Al parecer, hay varios autobuses que completan sus plazas y dejan gente en tierra. Se ha suprimido un horario primordial, dicen, el que sale de Ferrol a las 6:30 de la mañana, y otros autobuses que parten de A Coruña no salen desde la estación. Desde el Ayuntamiento de Pontedeume también se han sumado a estas quejas por estas nuevas reestructuraciones. Hablaremos de todo ello y también nos interesaremos por la actualidad, por ese balance que hace el Grupo Municipal del Partido Popular sobre la gestión del Gobierno ferrolano el pasado año 2021. Tendremos con nosotros a la portavoz del Grupo Municipal del PP en Ferrol, la señora Martina Aneiros, que nos desgranará las diferentes crisis que está atravesando la ciudad de Ferrol, cómo se podrían resolver, y aprovechará también, como vienen haciendo en las últimas convocatorias y ruedas de prensa, el inmovilismo, según ellos, del alcalde ferrolano Ángel Mato. Otro punto de interés también estará en el Ayuntamiento de Fene, porque la gerente de esa entidad suelo empresarial del Atlántico, Beatriz Sestayo, se ha reunido con miembros y responsables del Gobierno municipal. ¿Para qué? Pues para establecer nuevas vías de colaboración en diferentes ámbitos. En la reunión celebrada esta misma mañana en el Ayuntamiento participaron también, además del alcalde, el nacionalista Juventino Trigo, los concejales Manuel Polo del BNG y también Mar Piñeiro del Partido Socialista. Un encuentro que permitió abordar la posibilidad de establecer nuevos canales de colaboración en un municipio con un importante peso industrial y económico que cuenta con un área industrial ubicada en el polígono Vilardo Colo que depende del SEPES, de esa sociedad estatal del suelo. Con Beatriz Estallo también hablaremos sobre las posibilidades de incrementar el suelo industrial de la ciudad de Ferrol a través de ese polígono de Leixa del que ya llevamos hablando no años sino décadas, y que permitiría, de alguna manera, que diferentes empresas o inversores se interesasen por la ciudad ferrolana. Más cosas. Nos detendremos también en la ciencia. Para ello, nos acercaremos al Concello de Fene. A partir de mañana van a poner en marcha un nuevo ciclo dedicado, sobre todo, a los estudiantes. Fene organiza ese ciclo divulgativo Contando Ciencia, y la física especializada en atmósfera, Susana Bayo, va a ofrecer su primera conferencia mañana miércoles día 12 a partir de las 7:30 de la tarde en la Casa de la Cultura. El ciclo está organizado por la Biblioteca del Instituto de Fene con la colaboración de la Concejalía de Educación. La entrada será libre y gratuita para todo tipo de público hasta completar aforo. Y en esta jornada, nuevamente y todavía sin haber llegado al pico máximo de esa sexta ola del coronavirus, de la pandemia sanitaria, según dicen los expertos, continúan aumentando los casos activos. También, atención, los hospitalizados. Ya tenemos 4.468 casos activos, 202 más que en la jornada anterior. 4.457 personas están en domicilio y 4 más permanecen ingresadas en el Hospital Arquitecto Marcí. De 29 están en planta y 2 sin variación en la unidad de cuidados intensivos. Los buenos datos son las altas, 170 personas las han recibido en las últimas horas. Y si tenéis cualquier tipo de duda, si queréis realizaros esos test de antígenos, en la ludoteca de aquí, ubicada en la Plaza de España, acogen durante todas las tardes, de lunes a domingo, entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche, pruebas de antígenos para detectar posibles positivos en COVID. No es necesario, además, pedir cita previa. Para someterse a esta prueba, cualquier residente en nuestras comarcas, en los municipios de Ferrol, Terra, Eume y Ortegal, lo único que tienen que hacer es acudir en el horario establecido y esperar a ser atendido, una medida que pone en marcha la Consellería de Sanidad para detectar nuevos casos positivos de COVID-19. También te recuerdo que los trabajadores de Leche Celta en Pontedeume secundaron ayer de manera mayoritaria ese paro convocado desde el Comité de Empresa tras la ruptura de las negociaciones del segundo convenio de con colectivo de esta planta de transformación de productos lácteos. La parte social estima que la dirección de la empresa pretende establecer un sistema retributivo que supondría, por una parte, penalizar salarialmente a las personas que enfermen o que disfruten de licencias retribuidas. La convocatoria de huelga abarca 9 días de este mes de enero, con inicio ayer. Hoy también hay otro paro desde las 12 del mediodía y paralización de actividad hasta las 4 de la tarde. Nos vamos a Pontedeume porque la Xunta ha recibido hasta 12 ofertas de empresas para ejecutar las obras de mejora en el sistema de saneamiento en Ver y Boebre, una actuación cuantificada en 958.000 euros. Por otra parte, el alcalde de Pontedeume, el socialista Bernardo Fernández, presentó ayer más de 1.600 avales de militantes del Partido Socialista en un nuevo trámite para tratar de convertirse en secretario provincial de este partido. Por otra parte, la diputada autonómica Noa Díaz también hizo lo propio y ambos han coincidido al comprometer una campaña limpia y conciliadora de cada ese proceso interno en el que prevén competir para liderar el Partido Socialista Provincial. Nos vamos hasta Narón porque el Concello ha convocado una reunión dirigida al sector hostelero. ¿Para qué? Pues para abordar las necesidades de este colectivo. Tendrá lugar este próximo jueves en las instalaciones de la Asociación de Vecinos de Agándara a partir de las 5 de la tarde. Se analizarán con los representantes del sector hostelero algunas de las acciones para poder llevar a cabo este año y levantar el ánimo a uno de los sectores más castigados por la pandemia sanitaria. Se establecerá un diálogo con las personas que acudan para abordar esas posibles necesidades y realizar una apuesta en común de diferentes iniciativas. Y volvemos a Ferrol porque ayer tuvo lugar en el aula magna de la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño la ceremonia de apertura del tercer curso básico de especialidad para la cuarta dotación de las 5 corbetas que Navantia está construyendo en sus astilleros de la Bahía de Cádiz. El periodo de formación es de 8 semanas y se desarrolla en las escuelas de la Armada, aquí en la ciudad departamental, en la Antonio de Escaño y en la Esengra. Está completado este periodo con una base de formación, adiestramiento y evaluación específicas de la clase de buque que se va a realizar en San Fernando. El objetivo es capacitar a la dotación de la Marina Real Saudí en el empleo de estos avanzados buques de combate. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. De momento, afortunadamente, han cesado las lluvias. Tenemos, eso sí, cielos cubiertos y una temperatura de 13 grados, ya sin avisos meteorológicos en la zona de costas. Como siempre, nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteogalicia. Saudos.
Buenos días. Para hoy en Ferrol agárdanse ceos con intervalos nubrados. En cuanto a las temperaturas, una mínima registrada de 11 grados, una máxima prevista que estará sobre los 14. Os ventos soprarán do nordés con intensidade moderada. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E despois de la información del tiempo, seguimos en la información de servicios con el tráfico. Una información que viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, también en Ortigueira. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, salvo un accidente registrado en el concello de Moeche alrededor de las 10:30 de la mañana, que se ha saldado con heridos. Como siempre, muchísima precaución al volante.
tenés un monte en madeira para vender, chámanos. Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Estar informado.
Vamos a hablar a continuación de ciencia y para ello nos vamos a ir al municipio de Fene. Mañana comienza un ciclo, se llama así, Contando Ciencia. Está organizado por la biblioteca del instituto de este municipio con la colaboración de la Concejalía de Educación de Fene. La entrada además será libre y gratuita hasta completar el aforo. Mañana será una física especializada en atmósfera, Susana Bayo, la que protagonice la primera sesión de este ciclo, que vamos a comentar precisamente con una de las docentes de este instituto de FENE. Violeta Miraz, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con qué objetivo se convoca este nuevo ciclo que está abierto a toda la ciudadanía en general, pero me imagino que en particular también para los más jóvenes?
A ver, la idea es divulgar ciencia, ¿no? Entiendo que tal como está la situación hoy en día, siempre es necesario. Yo llevo organizando charlas de ciencia desde hace muchos años y, bueno, una vez que me dieron la definitiva aquí en el Instituto de FENE, pues y ser la coordinadora de biblioteca, pues pensamos que las charlas que organizaba pues en Ferrol, pues las pudimos tener para concello, ¿no? Entonces hicimos una propuesta y aceptaron. Entonces la idea es divulgar ciencia, principalmente. Son unas charlas que las ponemos también como unas actividades extraescolares para los chavales, pero son para todo el público. Entonces yo animo a la gente que vaya porque son divulgadores, son gente que trabaja en investigación. Y es divulgación, es decir, no son, porque claro, a veces cuando traigo a alguien de física, pues la gente dice, ay, bueno, es que va a ser complicado. No, a ver, son divulgadores y tal como la palabra indica, pues lo hace muy asequible para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, las charlas están pues ya publicadas en el portal de FENE, de FENE Ciudadán, y ahí se explica pues un poquito todo lo que va a haber. Son 6 charlas, desde enero hasta junio, una por mes, y serán los miércoles a las 7:30. Entonces, bueno, toda la información va a estar ahí publicada en la página de FENE Ciudadán.
Violeta, ¿por qué es tan difícil o por qué es tan complicado también encontrar a divulgadores científicos que nos mastiquen un poco y que nos dijeran toda esa información? Es decir, aquello que, bueno, pues estudiamos cuando somos más jóvenes, en el cole, en el instituto, y que nos cuesta muchas veces. Ahora hay, bueno, pues muchos audiovisuales, pero estáis escogiendo también a través de este ciclo, a través de estas charlas, a personas que simplifican todo mucho, que es al final lo que, bueno, pues lo más efectivo a la hora de aprender para los chavales, me imagino también, ¿no?
Sí, bueno, a ver, soy profesora de inglés, con lo cual soy bilingüe, vamos a decir así, pero yo, a ver, soy una persona que me gustan muchas cosas, ¿no? Y entre ellas la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, yo soy la primera interesada, ¿no? Y egoísta un poco en parte cuando busco a los ponentes, pues cosas también que me interesan, cosas también que estén de actualidad y que podamos entender, ¿no? Realmente en Galicia no es difícil encontrar a relatores con ese, bueno, que sean buenos relatores, bueno, que sean buenos divulgadores, vamos a decir, para nada. Es decir, tenemos excelentes divulgadores, excelentes investigadores, gente además, ya digo, llevo muchos años organizando este tipo de charlas, gente que te animan a seguir porque es gente, la mayoría, por no decir todos, que se implica mucho, entusiastas, siempre dicen que sí, y de verdad, es algo fantástico. Entonces, una de las cosas por las que sigo organizando es por ellos, porque son muy implicados y muy entusiastas. Insisto, yo creo que es algo que es necesario en la sociedad en que vivimos. Bueno, ya todo el tema de la pandemia, que también va a haber una charla relacionada con el tema del COVID y de las vacunas. Entonces, yo creo que es importantísimo. Y insisto, son charlas muy asequibles, lo hacen muy bien, explican muy bien. Incluso digo, las de física, que a veces puede resultar un poco más difícil, porque también hay que pensar que la ciencia avanza muchísimo. Entonces,
sí, claro,
hay campos, bueno, se amplía muchísimo todo. Entonces, claro, a veces no lo has abarcado. Pero bueno, las charlas también es cierto que lo que trato es de que buscar temas diferentes, ¿no? Por ejemplo, o la de mañana sobre el tema del medio ambiente, luego va a ser sobre astrofísica, sobre Marte, unas vacaciones a Marte, después va a ser COVID, luego problemas de salud mental. En fin, hay un abanico muy amplio, ¿no?, de temas. Entonces,
Violeta, mañana será, como decimos, Susana Bayo, Besteiro, licenciada en física, especializada en atmósfera y medio ambiente, actualmente investigadora también predoctoral en EPSILAB de la Universidad de Vigo, en el campo de los servicios climáticos para la energía eléctrica renovables. Tiene un currículum, la verdad, muy amplio. Va a hablar de la pelea de la ciencia contra el cambio climático a partir de las 7:30 de mañana en la Casa de la Cultura de FENE. Ha habido también muchas iniciativas por parte de las administraciones del ámbito educativo para que las mujeres, para que las niñas y jóvenes se interesen también por la física y por la ciencia. ¿Hay paridad también actualmente en el número, de mujeres que se interesan por este tipo de carreras? ¿Hemos avanzado algo en los últimos años?
Bueno, yo, a ver, sí que es cierto, cuando empecé a organizar las charlas, las cosas que me recomendaron es que siempre hubiera una paridad de relatores, ¿no? Y al principio, pues claro, los más conocidos eran siempre investigadores, hombres, ¿no? Pero mi sorpresa es que, a ver, si tengo que, pues, porque yo creo que las investigadoras no se ven tanto, ¿no? Pero sí que hay gente maravillosa investigando, mujeres investigando en las universidades gallegas. Y la verdad que no me es difícil encontrar a gente, o sea, mujeres, a investigadoras, a profesoras docentes de universidad, que estén dispuestas a divulgar, ¿no? Y realmente sí que se ha avanzado. Lo que pasa es que aún no es muy visible, hay que seguir luchando. Yo lo que trato es de más o menos compensar mitad, pues siempre traer, pues si son 6 charlas el año que viene, espero que sean 9, si todo sigue bien y seguimos colaborando, pues traer mitad, 4 o 5, 4 mujeres, 5 hombres, o 5 mujeres, 4 hombres, más o menos, ¿no? Y la verdad es que sí, que no es difícil encontrar mujeres, ¿eh? Yo creo que vamos avanzando poquito a poco, pero yo creo que vamos bien encaminados.
Mañana se va a hablar de la ciencia en esa lucha contra el cambio climático. Se habla también de otras cuestiones, pero ¿qué es lo más interesante para los próximos meses? Relándonos un poquito las charlas a las que vamos a poder asistir como público. Brevemente, que nos queda un minuto, Violeta.
Vale, pues nada, simplemente el 16 de febrero viene Borja Tosar, astrofísico, y el tema va a ser vacaciones marcianas, ¿no? Después, en marzo, 16, va a venir Jorge Mira y nos va a hablar sobre cambio estacional y cambio de hora. En abril, el 27, va a venir José Gómez Rial y nos va a hablar sobre vías de la vacina frente a COVID-19 no tengo cuerpo, o sea, sobre las vacunas y sobre el COVID. El día 11 de mayo va a venir Iria Veiga, que es psiquiatra, y va a hablar sobre la adolescencia y la salud mental. Y finalmente va a cerrar Suso Mariño, nos va a hablar de la evolución del lenguaje, ¿vale? Una mirada a evolución del lenguaje. Entonces, bueno, yo creo que son todos temas súper interesantes de actualidad y variados, además. Insisto, es divulgación y para todos los públicos.
En la Casa de la Cultura de FENE, ¿verdad?
Casa de la Cultura de FENE, sí.
Perfecto. Violeta Miraz, gracias por atendernos, por organizar con tanto ímpetu este ciclo Contando Ciencia para algo fundamental en pleno siglo XXI, como es, acercar la ciencia, la física, estos temas que a veces parece que se nos quedan un poquito lejos al público en general. Muy amable, gracias.
A vosotros. Buenos días. Hasta luego.
Seguimos y saludamos también a los oyentes que se incorporan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. ¿Qué nos toca ahora? Pues actualizar la información. Y lo hacemos con nuestro compañero Javier García, que está trabajando en la redacción de esta emisora sobre algunas noticias que son fundamentales, aunque, bueno, pues lo comentábamos en la redacción también. Hay que indagar un poco porque parece que este mes de enero, de momento, bueno, pues nos está dejando tranquilidad relativa. Javier, ¿cuáles son los temas más importantes de esta jornada? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues estamos también en la cuesta de enero y parece que en el ámbito informativo también cuesta que lleguen las noticias. Bueno, pues seguimos muy pendientes del coronavirus. Esos nuevos casos activos ya son 4.468, ya nos acercamos casi a los 4.500 y donde de nuevo, al igual que ayer, crece la hospitalización. Ayer eran 6 hospitalizados más, todos ellos en planta, y hoy sí, hoy son 4 más. Es decir, en 2 días, 10 personas más están ahora mismo en la planta del Hospital Arquitecto Marcide. En total son 29 en planta y 2 en la unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, seguimos pidiendo precaución y también la puesta en marcha de ese lugar para realizar test de antígenos aquí en la Plaza de España de manera ininterrumpida entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche. Todos los ciudadanos de nuestras 3 comarcas que quieran realizar esos test de antígenos son gratuitos. El único requisito, bueno, pues es aguardar la cola para poder ser atendidos. En el ámbito de las carreteras, pues una persona ha resultado herida en un accidente acontecido minutos antes de las 10:30 de esta mañana en Moeche, concretamente en la parroquia de Abad. Colisionaban 3 vehículos y al lugar acudieron una ambulancia de urgencias sanitarias de Galicia 061, que fue la encargada de trasladar al herido, y también la Guardia Civil de Tráfico. Y siguen las protestas en el ámbito del transporte de personas, no solamente ya la plataforma, sino que el Ayuntamiento de Ferrol también en las últimas horas criticaba que no se les diera el tiempo suficiente para realizar sus propuestas, y también el Ayuntamiento de Ponte de Ome esta mañana a través de un comunicado ha criticado que se hayan suprimido algunos servicios sin comunicación previa. Dice el Ayuntamiento que era conocedor de que se iban a aumentar esos servicios para, sobre todo, facilitar el transporte de trabajadores y de estudiantes, pero que lo que no se habían comunicado es que estas modificaciones suponían también la supresión de algunos servicios, y se hacen eco precisamente desde Ponte de Ome de las quejas de algunos de sus vecinos. Y también en el ámbito del transporte, la CIGA acusa a la concesionaria del transporte de centros de día del consorcio de incumplimientos. Dicen que la empresa Morán, Autos Morán, no está cumpliendo con los pliegos, y también dicen que la Xunta de Galicia es cómplice porque precisamente no toma cartas en el asunto y dicen que mira para otro lado.
¿Cómo está el transporte, podríamos decir? Bueno, hablaremos de todo ello a lo largo de este magazine y también ese informativo mediodía COPE Ferrol, en el que se ampliarán estas y otras noticias en las que se está trabajando en la redacción, y escucharemos también, como es habitual, las voces de los protagonistas. Nos vamos ahora a los deportes. Santi Rey, ¿cuáles son las novedades, cuáles son los temas principales del programa que nos vas a ofrecer, como cada día, a partir de las 3:30? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Es un martes atípico porque hay 2 partidos hoy, 2 partidos aplazados. El del Baxi Ferrol frente al Kutxabank Araski en Vitoria, y además que el equipo ferrolano acaba de colgar en las redes sociales que sus jugadoras han sometido, ya se habían sometido en la jornada del domingo, y hoy vuelven a someterse a test de antígenos que han dado negativos. Por lo tanto, el partido se va a jugar a partir de las 7 de la tarde. Quiere decir que su rival tiene una jugadora positiva que no va a poder jugar, y con la intención de tratar de conseguir la victoria, aunque escucharemos a Lino López, declaraciones que nos hacía ayer por la tarde, y en las que dice que, bueno, el equipo físicamente puede acusar el esfuerzo del domingo, pero que esperan poder sacar el partido adelante, un partido complicado ante uno de los equipos llamados a estar en la zona alta de la clasificación, poderoso económicamente. Y también hoy recupera uno de los 3 partidos que tiene aplazados Oparrulo, en este caso con un largo desplazamiento hacia tierras andaluzas, a malagueñas concretamente, porque va a jugar en la cancha de Lumantequera, un partido difícil ante uno de los equipos que descendió igual también de la División de Honor el año pasado y que aspira a retornar a esa máxima categoría, y un partido en el que el equipo ferrano sigue sin poder contar con los 3 venezolanos que fichó, porque no tienen todavía dirigenciada la ficha, pero van con la ilusión y la esperanza de dar la sorpresa en ese partido, porque si ganan saldrían de puestos de descenso y además le quedarían otros dos partidos para recuperar puestos y acercarse a esas plazas de promoción de ascenso. Eso es lo más significativo que vamos a detallar durante el programa, y también pues indicar que en el Somozas, que recuerden que la semana pasada les decíamos que tenía un brote grande de jugadores que no habían podido jugar, pues ya solo les queda un jugador positivo, que hoy les han dado el visto bueno para que mañana comiencen otra vez los entrenamientos para preparar el partido del sábado, aunque después de bastantes días sin entrenar, pues la verdad que los jugadores no estarán en su mejor nivel, pero está claro que hoy por la tarde vuelven a repetir test de antígenos y no hay ninguna novedad, pues solo un positivo les queda en el equipo después de todos los que han pasado, porque cerca de una decena de jugadores pasaron ese COVID, pues el Somozas podrá jugar en los próximos días el partido ese que tiene fijado para el sábado. Todas estas cosas las trataremos en más profundidad con otras a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol. Haz realidad los buenos propósitos y comienza el año ahorrando. En Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo encontrarás todos los estilos de muebles a los mejores precios. Y para que ahorres en la factura de la luz, toda la gama de electrodomésticos y calefacción de bajo consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo, aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Meirás el señor don José María Bogo Aneiros, viudo de Josefina Gómez Crego, a los 78 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanas Josefa y Dolores, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes en el cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y la señora doña Carmen Pereiro López, conocida como Carmen de Tucho, falleció en el día de ayer, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Antonio López López, sus hijos Ángel y María José, hijos políticos Juana y Domingo, nietos Óscar y Adrián, hermanos Amelia, fallecida argentina, y Josefa, fallecida, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La incineración tendrá lugar mañana miércoles a las 12:30 del mediodía en el crematorio Albia de Ferrol. El sepelio mañana miércoles también, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio municipal de Narón. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y falleció en Meirás la señora doña Nieves Lamas Corral, conocida por mucha de Sabrueira, a los 89 años después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo José Piñeiro Souto, hijos José Manuel y Javier Piñeiro Lamas, hijas políticas Dolores y Anca, nietos David, Nuria, Bea, Adrián y Alexia, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar mañana miércoles en el cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y el señor don Manuel Hermida Gómez falleció a los 79 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Fina López Rodríguez, sus hijos Manuel y José Luis, madre política Maruja, hermanos Maruja, Modesto fallecido, Ramiro y Juan, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles, con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Pedro de Anca. Funerales a continuación del sepelio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora al boletín informativo de la 1:00 p.m. Regresamos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá y con muchos más contenidos hasta las 2 en el 97.9 de FM. ¿Escuchas Mediodía Cope? Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Volvemos a la sintonía local y comarcal de la cadena Cope Ferrol en este martes día 11 de enero y comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo en el que tú como escuchante te conviertes en protagonista. ¿Qué tienes que hacer para opinar, para comentar, para criticar los temas que te preocupen? Pues llamarnos al 981-33-3105, 981-33-3105 o mandarnos un mensaje de texto o de audio al WhatsApp Ciudadano 687-968291. Es el teléfono de participación ciudadana, el WhatsApp de Cope Ferrol. Hay varias noticias sobre la mesa. Hablaremos también a continuación, después hasta las 2 de la tarde, con la portavoz de esa plataforma en defensa del transporte público Ferrol a Coruña. Desde el mes de septiembre protagoniza multitud de movilizaciones protestando por la escasez de frecuencias y horarios. Ayer la Xunta de Galicia ponía en marcha una nueva reestructuración que suponía la incorporación de 55 nuevos servicios, 55 nuevas líneas semanales. Esto está levantando escamas nuevamente entre los usuarios. También protestan desde el Ayuntamiento de Pontedeume. Estas líneas no convencen ni a trabajadores ni a estudiantes. Además, se ha suprimido, dice, un horario primordial, el de las 6:30 de la mañana, que iba directo desde Ferrol hasta A Coruña. Nuevamente se siguen quedando, también sucedió en la jornada de ayer, bueno, pues personas en tierra que no pueden utilizar ese transporte por la masificación de los servicios. De estos y de otros temas seguiremos hablando y preguntándoos a lo largo de este espacio de opinión del oyente, de lo usted dirá, pero de momento introducimos una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, Kay, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, que hay 40.000 plataformas de ayuda, bueno, de todo. Sigo sin entender dónde están las plataformas contra lo del tema de la luz, que nos suben la luz, que nos bajan las pensiones, que el IPC está altísimo. ¿Dónde están todos los sindicalistas que se movilizaban, que iban a proteger todo eso, que el tema del frío, la gente se iba a morir de frío, no iban a poder encender las calefacciones? ¿Dónde están todos esos sindicalistas que tanto se les llenaba la boca para ello? ¿Dónde están? Bueno, los vimos este fin de semana algunos en Bilbao y todo por ahí con la bandera de la UGT apoyando a los etarras. Eso sí que los vimos. Pero ¿dónde están los de la UGT y de Comisiones Obreras que tanto se movilizaban aquí en Ferrol para la defensa de las pensiones, el tema de la energía? ¿Dónde están? ¿Dónde está esa gente? Porque yo no veo que se hayan movilizado para nada ni que hayan dicho que van a hacer una manifestación. Aún no lo estoy viendo a esos hipócritas. Yo quisiera saber dónde estén. Muchas gracias.
De acuerdo, gracias por su llamada y por su opinión. Seguimos, 981-33-3105. Ante el avance de la pandemia, los casos activos siguen subiendo en nuestro país, también aquí en nuestra demarcación sanitaria de Ferrol. Ya son 4.468 casos activos, récord, desde que comenzaba la pandemia en marzo del año 2020. Se está hablando ahora de gripalizar la COVID-19. ¿Qué supondría esta medida? Bueno, pues el gobierno lleva semanas trabajando en hacer una vigilancia centinela del COVID. Significa no contar ni controlar todos los contagios y solo atender a la estadística de hospitalizaciones. España ha propuesto esta medida de gripalizar el COVID a nivel europeo. Los expertos que dicen advierten que eso significa tratar al COVID como una enfermedad endémica de poca frecuencia cuando estamos en plena pandemia y que eso conllevaría riesgos. De momento, la Biblioteca de la Plaza de España, aquí en el centro de la ciudad, realiza pruebas de antígenos entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche para todas aquellas personas que lo necesiten de manera gratuita y sin necesidad de cita previa. ¿Qué os parece a vosotros esto de gripalizar la COVID en plena sexta ola? Como si fuera, bueno, pues una enfermedad menor, pasar de pandemia a endemia. 981-33-3105. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Perdón.
Hola, buenas tardes, cuéntanos.
Vamos a ver, a mí lo que me preocupa de Ferrol, que yo he nacido en Ferrol, y a ver si hay cuatro personas en Ferrol que se recuerdan cuando había un urinario de lata en la entrada de la calle Galeano, que no estaba la Casa de Hollywood, no había el Banco de España, no había la Plaza de España. Oiga, ¿y cómo está ahora? Es que está hecho un desastre. Va por las calles, oiga, allí subiendo la escalera de la estación, van los chicos del instituto, van a la máquina automática y tiran el cacharro para abajo de la bebida. Hay que dedicarse un poco más al ferroliño este, que lo están abandonando. Estamos siendo el hazme reír de todos los pueblos de la comarca. Baches, aceras levantadas, pero del cuento venga cuento, ¿eh? Aquí hay cuentistas por todas partes. Buenos días.
De acuerdo, gracias por su llamada. Saludos. 981-33-3105. Si quieres utilizar nuestro WhatsApp ciudadano, también está en marcha, a través del 687-968291. 687-968291 es el teléfono de Usted Dirá. Y leemos una opinión. Hola, por favor, el reloj del ayuntamiento, ¿cuándo empezará a funcionar? Se pregunta un oyente a través de este mensaje. Introducimos una nueva llamada. Muy buenas.
Sí, buenas tardes.
Cuéntanos.
Vamos a ver, la solución del problema este de la comunicación entre Ferrol y Coruña, hombre, está bien con los autobuses, pero la solución idónea es, como es en todos los sitios, trenes de cercanías. Un tren Coruña-Ferrol con 45 minutos, 40 o 45 minutos, sería lo ideal. Mucha más capacidad y mucho mejor. ¿Qué es lo que tienen las ciudades, Madrid, Barcelona, trenes de cercanías que son rápidos y bien, y mucho mejor que los autobuses, menos contaminantes y todo? Pues eso es lo que hay que pedir, que ningún alcalde desde hace 20 o 30 años, ninguno se movió, pero ninguno, ni de un color ni del otro, nadie pidió nunca que se arreglara la vía Ferrol-Coruña. Así que hay que espabilar. Pedir, sí, está bien que pidan los trabajadores y estudiantes que haya autobuses, pero hay que pedir, sobre todo, un tren decente. Buenas tardes.
De acuerdo, muchísimas gracias también por esta opinión. Un tren decente que tampoco tenemos, porque recordamos que el trayecto entre Ferrol y A Coruña es uno de los más lentos de todo el estado. Lleva aproximadamente 1 hora y 20 llegar desde la ciudad departamental hasta la ciudad herculina, con las pocas frecuencias que hay, lo cual tampoco resulta operativo a la hora de ir a trabajar ni a la hora, bueno, pues de ir a estudiar o hacer cualquier tipo de gestión. Seguimos, contamos con tu opinión. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Quería decir a la señora que dice que no funciona el reloj del ayuntamiento. ¿Cómo va a funcionar el reloj si no funciona el ayuntamiento? Lo que tiene que funcionar es el alcalde. El alcalde, como está de parranda todos los días, pues no se preocupa. Es decir, que el reloj, pues tampoco se preocupa, ¿qué más da? Todo va así en Ferrol, todo va así. Da vergüenza ver Ferrol, vergüenza. Muchas gracias.
Gracias, saludos. Y también te hablamos de, bueno, pues la instalación de todos esos parques eólicos que están planeados en nuestro entorno. Las cofradías, algunas, se oponen a la instalación de parques eólicos marinos, sobre todo en la zona del Cantábrico noroeste. Según las previsiones de los planos de ordenación del parque marítimo, hay 5 zonas e Iberdrola ya planteó 2, en concreto una frente a San Cibrao, a Cervo, y otra frente a Cedeira, aquí en nuestra comarca. Piden información sobre la situación de esas 2 zonas y critican las cofradías que les han dado información sesgada. El presidente de la Federación Nacional de Cofradías y presidente expresa la preocupación del sector ante la presencia de esos molinos que se instalarían, dicen, sin tener en cuenta el sector pesquero. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Cuéntanos. Nada, simplemente recordar que seguimos estando hasta el día 18, creo que es, con el tema de que la hostelería tiene que pedir el pasaporte COVID para saber la gente que está vacunada.
¿Sí?
Pues deciros que sigue pasando que en la hostelería de Ferrol no lo está cumpliendo. Y las grandes cadenas de hamburgueserías y por ahí adelante tampoco. Mi hijo ayer, en concreto, fue a una hamburguesería con sus amigos y no le pidieron el test de antígenos o pasaporte o lo que sea. No les dijeron nada. O sea, que no lo cumplen. O sea, que la gente no se queje después de que estamos como estamos. Gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, a mí me ha pasado en algunas ocasiones también de ir a locales de hostelería en donde se supone que se tiene que exigir este certificado y no pedirlo. Bueno, a veces es complicado cumplir estas medidas, pero también estamos en plena sexta ola de esta COVID-19, con lo cual la responsabilidad social es más que importante. Hablamos también de la lucha contra la vulnerabilidad energética. Cabanas y la Fundación Agencia Energética Provincial se unen para luchar contra esta lacra. La colaboración incluye un estudio energético en las viviendas y recomendaciones para la reducción de la factura de la luz que, vaya, se ha subido en los últimos meses. La iniciativa incluye una auditoría energética efectuada por personal de esta fundación en la que se hace un estudio de las viviendas de las personas participantes. Incluye la instalación de aparatos para medición de temperaturas, humedades o fugas de agua y también se lleva a cabo un estudio de la facturación para proponer mejoras adaptadas al consumo y tratar de reducir el gasto en este servicio básico. Intentaremos también hablar de estas medidas que son fundamentales en plena escalada de precios de la energía. Lo habréis notado también en los recibos. Nos lo puedes contar en 981-33-3105 o en nuestro WhatsApp ciudadano 687-96-8291. Estamos en Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y hablando de la hostelería y también de los delicados momentos que han atravesado en los últimos meses, esos cierres, esos esa imposibilidad de trabajar en muchos casos, ha llevado en esta ocasión al Ayuntamiento de Narón a convocar al sector hostelero para planificar con este colectivo posibles acciones. La reunión, el encuentro, será este próximo jueves, día 13 de enero, en el local de la Asociación de Vecinos de Agándara. El responsable de promoción económica de Narón, David Pita, ha informado que en la reunión se analizarán con representantes del sector algunas de las acciones a llevar a cabo. Se va a establecer también un diálogo con las personas que acudan para abordar posibles necesidades y realizar una puesta en común de iniciativas que se puedan materializar, en este caso, en colaboración con el ayuntamiento, con el objetivo de impulsar el sector en todo el municipio. En los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde, abordaremos también varias cuestiones. Hablaremos a continuación del transporte, de esa reestructuración de frecuencias, de cómo no convence a los usuarios y los motivos. También charlaremos con Martina Aneiros, concejala del grupo municipal mayoritario en la oposición, el Partido Popular, y nos acompañará también Beatriz Sestayo para hablar de la reunión que ha mantenido esta misma mañana en FENE. Pero antes introducimos la última llamada del día en este tiempo de Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, resulta que yo pienso que tengo una solución para el problema de la luz. Que los kilovatios se pusieran directamente de las emisiones de electricidad a las casas, porque los intermediarios se están forrando con estas las subidas, y no solo en la luz. También dicen que colaboremos con La Palma, con lo que ha sucedido allí, pero le están pagando el kilo de plátanos de 20 a 26 céntimos el kilo, y quieren que nosotros los compremos a dos. No, lo que tienen que hacer es todos los intermediarios sacar un poco más dinero de su bolsillo, que ya ganan bastante, y en vez de comprarlos a 20 o 25, comprárselos a 50 o a 75 céntimos el kilo, y ya colaborarían bastante, y nosotros después también, pero no al precio que los pagan, y que luego esté el platino de Canarias, que esté por aquí a 2 euros o 2 y pico, como hay en muchos sitios. Eso era todo, gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por su opinión, saludos. Con esta llamada damos por finalizado el espacio de Usted Dirá de esta jornada.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos hablando del transporte público de viajeros entre Ferrol y A Coruña y viceversa. Recordamos que ayer mismo, en la jornada de este pasado lunes, día 10 de enero, se ha activado ese refuerzo de las conexiones de autobuses entre ambas ciudades. La Plataforma por un Transporte Público de Calidad para Ferrol y Comarca, creada precisamente para criticar la falta de frecuencias y la falta de opciones para viajar entre ambas ciudades, van a llevar a cabo una reunión urgente. Aseguran que las medidas y los horarios de momento no convencen. Además, el Gobierno de Ferrol solicita a la Dirección General de Movilidad de la Xunta que aumente ese periodo para presentar aportaciones a la propuesta de servicio de transporte público. Charlamos a continuación con Teresa Vázquez. Ella es la portavoz de esa plataforma en defensa del transporte público Ferrol a Coruña. Teresa, bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sara. Gracias.
Bueno, habida cuenta de que ayer ya entraron en vigor esos nuevos horarios por los cuales, la Xunta ha dicho que se implantan a la semana 55 nuevos servicios directos, es decir, 11 nuevos al día de lunes a viernes, lo que supone un incremento del 35%. ¿Cuál es la primera evaluación de esta reestructuración horaria, Teresa?
Bueno, pues un descontento general y una situación caótica.
¿Por qué motivos?
Bueno, pues ayer precisamente con el cambio de los autobuses de las 3:30 de vuelta, que ahora ya no salen de la estación de autobuses, que es incomprensible, se quedó un montón de gente tirada en la estación y no dan crédito a que un autobús no salga de la estación y salga de Alfonso Molina. Las únicas mejoras que vemos es, en principio, igual hay que dar un poco de tiempo, pero la mejora que sí vemos es que el autobús de las 2:30 de vuelta pues no pasa ya por las universidades. Pero sigue habiendo mucha deficiencia de servicios y un descontento general, no solo en el autobús directo de Ferrol a Coruña, hay mucho descontento también en pueblos, sobre todo en Ares.
¿Por qué? ¿Qué sucede allí en Ares?
Bueno, pues parece ser que las personas que trabajan en comercio se quedan sin autobús para volver a casa. Había comentarios en el Facebook de personas que trabajan en Odeón que cogían un autobús que salía a las 10:30 de la noche, pues ese lo han suprimido. Ahora sale a las 10, se quedan tirados. Y bueno, pues que los chavales también cogen el bus a las 7:15 para ir al instituto a las 8:30. Bueno, los horarios no están acompasados con nuestra vida, ¿no? Con la vida de los estudiantes y de los trabajadores.
Desde la Xunta decían que estos ajustes permitían mejorar puntos de atracción de demanda significativa, como el complejo hospitalario de A Coruña o los campus universitarios, generando 6 nuevas expediciones directas al día. ¿Estos son operativas, estas nuevas líneas?
Bueno, acabo de hablar con personas que trabajan en hospitales. Y bueno, las personas que trabajan en hospitales antes cogían el autobús de las 6:30 directo, que se suprimió y es uno de los autobuses que estamos demandando, que nos parece más importante recuperar. Bueno, estas personas ya se han buscado la vida y para ir en coche y volver en coche, porque ni tienen autobús para ir ni para volver. Me comentaba una chica que además el autobús de las 6:30 lo utilizaban muchas personas que acudían al oncológico, porque las citas empiezan a las 8 de la mañana. Ahora se encuentran que no tienen autobús para acudir a las primeras citas de citas médicas, tanto de oncológico como de otros hospitales.
Teresa, la Xunta dice que ha llevado a cabo esta reestructuración teniendo en cuenta las demandas de los usuarios y esas más de 1.400 encuestas que se han realizado a bordo de estos autobuses. Es curioso cómo con esta información, con estas encuestas y demás, actualmente estos nuevos horarios, estas nuevas frecuencias, siguen sin convencer a los usuarios. ¿Qué creéis que es lo que está fallando?
Bueno, pues lo que está fallando es el contrato en sí, ¿no? Sigue habiendo cinco servicios a la mañana frente a los 7 que había con la anterior compañía. Los horarios, pues al haber menos servicios han intentado ajustar los horarios, pero es imposible, ¿no? Reclamamos el de las 6:30 importantísimo, seguimos sin tenerlo. Ahora, con los cambios que han hecho ahora, pasamos de tener un autobús a las 7:10, que es el que va por universidades, que tarda más de una hora en llegar a la estación de autobuses de A Coruña, hasta las 8 de la mañana, porque han suprimido las 8 y media, van 50 minutos, y después tampoco vuelve a ver hasta las 9 de la mañana, que son 60 minutos. Se supone que desde las 6 y media hasta las 9 y media tendría que haber muchos más servicios. Y volvemos a insistir en que lo que están utilizando es las líneas regulares para los servicios especiales, los servicios que había antes para trabajadores universitarios.
Teresa, vosotros os reunisteis la semana pasada con el portavoz del Gobierno Socialista, aquí en Ferrol, con Julián Reina, también con otros portavoces de grupos municipales en la oposición. Ayer, por ejemplo, ya teníamos declaraciones de, por ejemplo, Ferrol en Común, que criticaba a la Xunta por los nuevos horarios de este transporte, y Julián Reina, que, lo dicho, solicitaba a la Dirección General de Movilidad de que aumente ese periodo para presentar aportaciones a estas diferentes propuestas. Dicen que el documento llegó al ayuntamiento el pasado día 30 de diciembre y, bueno, pues que tan solo han tenido un día, un par de días para poder leer y, bueno, informarse de todas estas diferencias. ¿Qué vais a hacer vosotros como plataforma y cuál es un poco el apoyo con el que contáis también por parte de los políticos?
Bueno, pues tenemos una reunión urgente este jueves, donde valoraremos ese documento y valoraremos ya pues la implantación de estos servicios, que como ves pues sigue habiendo un descontento general. Como ves, tenemos todo el apoyo de los grupos políticos. El BNG, Ferrol en Común, están dentro de la plataforma, lo mismo que la CIGA. El PSOE, Julián Reina, como el Concello, están por la labor también de solucionar este problema. ¿Y qué vamos a hacer? Pues tendremos que decidirlo dentro de la plataforma el próximo día, pero creo que no nos va a quedar más remedio que seguir con las movilizaciones, ¿no?
Teresa, muchísimas gracias. Seguiremos muy pendientes y esta reunión urgente va a tener el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde en el antiguo Hospicio de Ferrol. Como siempre, gracias por atendernos. Saludos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cuando acabamos el año, pero también como cuando comenzamos otro, solemos hacer balance o quizás nuevos propósitos, echar un poco la vista atrás para ver en lo que hemos fallado y lo que podemos mejorar. Eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos, gracias al testimonio de la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, partido mayoritario en la oposición, y también consejera de la Autoridad Portuaria de Ferrol Sancibrau. Con la señora Martina Neiros, bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Vamos a hacer un poco balance del pasado año desde la perspectiva del Grupo Popular en Ferrol, donde han lamentado en reiteradas ocasiones la falta de capacidad del Gobierno de la ciudad para salvar un poco la situación crítica que atravesamos, tanto en el ámbito industrial como en el ámbito laboral e incluso socioeconómico, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que yo casi lo podríamos resumir, ¿no?, diciendo que, bueno, como un poco como balance del año 21, pues que casi terminamos el 21 igual que lo empezábamos, ¿no? Y eso no es una buena noticia en una ciudad que efectivamente pues está viviendo una seria dificultad. En primer lugar, y creo que merece la pena destacarlo, ¿no?, pues la derivada de la situación de pandemia que estamos viviendo, al igual que en el resto del mundo, pero que también se está poniendo de manifiesto en Ferrol, y más allá de la situación sanitaria, sobre todo por la repercusión económica y social que está teniendo en nuestra ciudad. Pero más allá de eso, y vaya por delante pues el recuerdo pues a todas las personas que fueron víctimas de esta enfermedad y que también tuvimos demasiados casos aquí en nuestra comarca, más allá de eso pues tenemos que poner en evidencia pues la pérdida de población evidente que está sufriendo nuestra ciudad y que en los últimos tiempos pues bajaba ya de una cifra muy característica, que es la de los 65.000 habitantes, que la hemos superado, pero por debajo ya, al igual que en el año 21 Ferrol ha sido noticia por ser la ciudad de España, de toda España, con la tasa de actividad más baja, ¿no? O hechos como el que una cuarta parte de los ferrolanos, de nuestros vecinos, se encuentren en riesgo de pobreza, y más allá pues por supuesto la situación del desempleo, que desde luego desde que Mato llegó a la ciudad de Ferrol la situación ha ido empeorando progresivamente, y por tanto creo que todas estas son una serie de variables que han ido a peor en estos últimos años y que hacen un balance realmente realmente malo, a lo que hay que unir pues por supuesto esa situación de crisis industrial que está afectando ya no solamente a Ferrol sino a toda la comarca, y que desde luego creo que requiere de la adopción de medidas que frenen pues este balance, que desde luego es especialmente negativo y que no podemos perder de vista al inicio de un nuevo año, y esperando que pues este año sea un punto de inflexión y que podamos hablar de una mejoría, ¿no?, en todas uh-huh. estas cuestiones que desde luego van a marcar el futuro de nuestra ciudad también.
Ustedes desde el Partido Popular denuncian, bueno, pues la falta de capacidad para resolver estos problemas del día a día, bueno, pues como los estaba enumerando, el desempleo, pérdida de población, etcétera, pero tampoco consideran que el grupo de gobierno actual tenga capacidad de afrontar importantes proyectos pendientes en Ferrol, como el convenio de defensa, la modificación del Plan General de Ordenación Municipal, o incluso, bueno, pues darle para adelante a este taller de subbloques, que por cierto sigue sin licencia municipal para poder construirse, llevarse a cabo.
Pues efectivamente, creo que si el futuro de Ferrol depende de algo es de esos grandes temas, ¿no?, de esos grandes proyectos que son cruciales para nuestra ciudad, ¿no? Efectivamente, desde el punto de vista del sector naval, todos sabemos la situación crítica que está atravesando el sector estratégico de Ferrol con esa ausencia de carga de trabajo, y frente a esto pues lo que vemos es una falta de adopción de medidas que garanticen, ¿no?, la continuidad del astillero de alguna manera pues garantizando también esa carga de trabajo futura. Efectivamente, el alcalde el año pasado decía que si pudiera pedir algo a los Reyes Magos pediría el dique cubierto para Navantia. Lo cierto es que 0 euros están consignados para la construcción de ese dique cubierto fundamental para la modernización de los astilleros de la ría de Ferrol. 0 euros en los presupuestos generales del Estado. En relación con el taller de subbloques, hemos perdido ya 35 millones de euros del año pasado que no se han ejecutado y que por tanto han quedado perdidos este año, y lo cierto es que a día de hoy el Concello de Ferrol, el alcalde Ángel Mato, es incapaz de dar licencia para también la construcción de este taller, o pues decir también ese barco puente que hemos solicitado por activo y por pasiva en todas a todos los niveles, a nivel local, a nivel autonómico, a nivel del Estado lo hemos pedido, nuestro partido lo ha exigido, un barco que permitiera garantizar carga de trabajo hasta la construcción, hasta el inicio de esas fragatas, y nada de nada, esa es la realidad, cero euros para todos estos proyectos, ¿no? Efectivamente, también el convenio de defensa, un convenio fundamental que dejó firmado José Manuel Rey Varela y que está bloqueado a día de hoy, que el alcalde sigue hablando de que lo va a desbloquear, pero lo cierto es que seguimos esperando cuando estamos ya en el tercer año de mandato, o el proyecto del Sánchez Aguilera, o efectivamente ese plan de ordenación, Plan General de Ordenación Municipal, que es el futuro para el desarrollo urbanístico de nuestra ciudad, o infraestructuras como el tren. Hemos oído al alcalde Ángel Mato hablar muchísimo de la necesidad de modernizar las infraestructuras ferroviarias, y lo cierto es que igualmente tenemos que lamentar que los presupuestos generales del Estado no haya consignado absolutamente ni una sola partida para esa mejora, para esa modernización de la conexión con Coruña, cuando, bueno, pues conocíamos hace escasos días esa llegada del AVE a Orense y no sabemos absolutamente nada de esta conexión con la ciudad de La Coruña. Grandes temas que efectivamente, ¿no?, de ellos depende el futuro de Ferrol, y a ello pues sumar pues los pequeños temas, ¿no?, la capacidad de gestión que el alcalde no tiene, pues no solamente en los grandes, sino también en los pequeños, ¿no? Así van creciendo los servicios sin contrato, servicios municipales sin contrato que van aumentando, vemos la limpieza de las calles, el mantenimiento de los parques y de los jardines, el personal en los servicios sociales en un momento tan complicado con gente que lo está pasando realmente mal en nuestra ciudad, o las listas de espera, ¿no? A día de hoy más de 600 personas mayores están esperando por el servicio de ayuda en el hogar, siguen en esas listas de espera que realmente no tiene justificación, ¿no? Por tanto, efectivamente, como bien decías, no está el alcalde en los grandes temas, pero tampoco en los temas del día a día, en los pequeños temas de la ciudad.
Uh-huh. Son muchas las cuestiones que ha enumerado, grandes temas, bueno, pequeñas cuestiones del día a día. ¿Cuáles cree que son las causas principales de esta situación que se vive actualmente en la ciudad, señora Neiros?
Bueno, pues yo creo que a día de hoy podemos concluir claramente pues lo que decía, ¿no? Esa falta de capacidad de gestión. Hay un gobierno que está desbordado, un gobierno municipal que no es capaz de hacer frente a los ni a los pequeños temas ni tampoco a los grandes, y ahí creo que también entra en juego pues la falta de liderazgo de un alcalde que no es capaz de exigir como debería hacerlo en nuestra ciudad, y teniendo en cuenta las necesidades que tenemos de exigir al gobierno del estado pues esa adopción de medidas que dependen claramente pues del gobierno de Madrid, ¿no?
Martina Neiros, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Muy amable. Saludos. Nosotros seguimos y saludamos ahora a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, recordamos que falleció en Meirás el señor don José María Bogo Aneiros, viudo de Josefina Gómez Crego, a los 78 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanas Josefa y Dolores, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes en el cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Hola, eu son Hidro, gústame os dumes e teño poder de invisibilidad.
Eu son Pel, gústame ler e son moi inteligente.
E eu son Tico, encántame xogar coas latas e podo voar. E somos
os Perrecicladores.
Imos ensinar os ferroláns a separar residuos como é debido. Perrecicladores,
reducimos, reciclamos e reutilizamos.
É unha campaña do Concello de Ferrol e Urbaser.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-97-2607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ponemos la mirada también en otra noticia del día de hoy. Es que la gerente del suelo empresarial del Atlántico, entidad que depende del Ministerio de Transportes a través del SEPET, Beatriz Estallo, se ha reunido esta mañana con el alcalde de FEN, el nacionalista Juventino Trigo. El objetivo es analizar diferentes iniciativas de colaboración y abrir nuevas vías de diálogo entre ambas instituciones para, bueno, pues poder darle otra vuelta a un importante suelo industrial que hay en este ayuntamiento, que cuenta con el área de Vilar do Colo, que depende precisamente del SEPES. De estos y de otros asuntos vamos a hablar a continuación con Beatriz Estallo. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, precisamente, ¿cuáles serán esas nuevas vías de diálogo? ¿Cuáles son las cuestiones que preocupan al Ayuntamiento de FENE y cuál podría ser el futuro también de otro de los grandes polígonos y centros industriales de nuestro entorno, como es ese polígono, esa área industrial de Vilar do Colo?
Pues, bueno, estas reuniones se marcan en una estrategia que llevada por el Ministerio de Impulso de la Industrialización y de la industria y de las empresas y el crecimiento empresarial como dinamización socioeconómica de territorios. Y sin duda, además, bueno, pues yo lo conozco como nativa de esta comarca y de Ferrol. Nuestra comarca necesita un impulso especial en un área que, por otra parte, tiene un montón de potencialidades, entre las que están áreas industriales que es necesario repensar, reorganizar para revitalizar el impulso. Hace poco estuve en Valdoviño y ahora, de la mano del equipo de gobierno de FENI y de su alcalde, pues hemos repasado algunos temas que tienen que ver con el polígono, así como con las propiedades que tiene CEPES y el Ministerio de Suelo Industrial en la comarca y concretamente en el Concello de FENE, y que pudieran ponerse a disposición estudiando todavía. Esto es un avance del Concello para distintos usos públicos. Por tanto, bueno, buscar la colaboración institucional al servicio de la ciudadanía, que es a lo que nos tenemos que deber, ocupó la agenda del Concello.
Señora Beatriz Estallo, ¿qué posibilidades hay de dinamización cuando hablamos de suelo industrial y especialmente en estas comarcas que están fuertemente castigadas por el desempleo, por la falta de oportunidades industriales y laborales?
Pues en el 2021, por ejemplo, en pleno COVID, hubo sectores dentro de los polígonos industriales que gestionamos el CACP dentro del Ministerio, que han posibilitado la creación de pues más de un millar de puestos de trabajo, porque efectivamente el impulso de los polígonos, haciendo polígonos modernos, con ofrecimiento de servicios bien comunicados, facilitan sin ninguna duda la implantación de empresas que bueno, están buscando en diferentes sectores lugares estratégicos donde situarse. Yo creo que la comarca de Ferrol es uno de estos lugares para diferentes sectores que emergentes, entre ellos el sector de la logística y muchos otros que desde luego son complementarios de nuestro naval. Y en la comarca se da la situación de suelos que se complementan entre sí para los diferentes sectores y que es necesario en algunos casos desarrollar de una forma para unos sectores y en otros, bueno, pues buscar otras vías alternativas de desarrollo. Lo bueno que tiene Ferrol, aparte de una ubicación en comunicaciones que va mejorando y que además tiene un puerto exterior que es algo con lo que no pueden competir otros lugares que buscan puertos para poder exportar, para poder traer y llevar mercancías, bueno, pues nuestra tiene áreas que a veces no hemos repensado, que a veces no hemos valorado lo suficiente y que es necesario poner en valor en un mercado que en otros puntos de Galicia y en España ha cobrado una vitalidad muy importante. Bueno, pues en eso estamos, en la agenda, y para que seamos lugares óptimos de inversión, haciendo las adaptaciones que nos correspondan para este siglo.
Señora Sestayo, tenemos ciertas dificultades para escucharla. Intuyo que va in itinere en algún vehículo. Vamos a intentar a ver si afinamos ese sonido en estos dos últimos minutos que nos quedan. Precisamente estaba hablando de ese macroproyecto para levantar en Leixa este nodo logístico. Pero es un proyecto del que lamentablemente llevamos hablando demasiado tiempo, demasiados años, y de momento Ferrol pues no tiene este suelo industrial que ofrecer. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se atascan este tipo de proyectos?
Bueno, suelo, en primer lugar, a veces en Ferrol, que yo soy ferrolana y como me gusta luchar por Ferrol como todos, pero también conozco las dificultades que tenemos en nuestra tierra a veces para valorar lo que tenemos, bueno, pues se han puesto dificultades entendiendo que hay suelo en otros lugares de la comarca y por tanto no era necesario en Ferrol. Eso es un error. Precisamente cuanto más suelo, más diversificado sea y con más potencialidades para unir diferentes sectores haya, es mucho mejor. Junto a ello, bueno, aparte ha habido pleitos sobre SEA, basados en sobre expropiaciones, ya todos ganados afortunadamente por la SEA y por tanto, bueno, ya en disposición de hacer actuaciones. Y, bueno, existe ahora la voluntad institucional desde el Ministerio para llevarlo a cabo. Es cierto que, bueno, necesitamos el apoyo del Ayuntamiento para que todo vaya más rápido, así como del puerto exterior, del puerto que en su día ya valoraron positivamente la necesidad de competir a través de tener suelo a su alrededor. Es evidente que el suelo, cuanto más que un puerto, cuanto más suelo a su alrededor en condiciones de ser aptos para diferentes empresas, más competitivo es, y es algo que echaba de menos el puerto, y por lo tanto creo que se están dando las circunstancias para que nosotros retomemos esa actuación, que ya hemos actualizado en el proyecto de ingeniería, ya está al día, y por lo tanto ya en condiciones de que se dé la colaboración institucional entre todas las administraciones.
Beatriz Estallo, muchísimas gracias por acompañarnos, muy amable, saludos.
Gracias a vosotros. Hasta luego, Ada.
Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.